RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Las relaciones internacionales conforman un pilar importantísimo de nuestra imagen en el mundo. Y así se enmarca la visita de Estado que los reyes Felipe y Leticia inician hoy a Países Bajos. Con ella se quiere dar un nuevo impulso a la colaboración entre ambos países para distribuir hidrógeno verde y dar respuesta a la demanda creciente en un futuro cercano. Los gobiernos español y neerlandés suscribieron hace meses un convenio de cooperación sobre esta nueva fuente de energía para habilitar esta infraestructura por la que exportar energía verde ibérica. Lucía Yeste.
La política, la economía y la cultura presentes en los actos de los próximos tres días. Holanda es un país con el que España mantiene excelentes relaciones, como recordaba ayer mismo Felipe VI, antes de emprender viaje.
Sin duda es un socio fundamental, tanto en la Unión Europea como aliado también en la OTAN.
Países Bajos fue la primera monarquía europea que visitaron Felipe VI y Leticia en su ronda de presentación en 2014, recién llegados al trono. Con Guillermo y Máxima de Holanda, los reyes mantienen una especial relación que trasciende lo institucional y seguro que durante estos días nos dejan imágenes de gran complicidad. Esta visita de Estado permitirá además el estreno de la heredera Amalia de los Países Bajos, acompañando a sus padres en alguno de los actos.
Por otro lado, hoy es el Día Mundial del Emprendimiento. En Marca España vamos a hablar con un emprendedor que representa como nadie eso del hecho a sí mismo. Empresario en el negocio del jamón ibérico, Enrique Tomás incluso ha plasmado su experiencia en un libro. Pasó de una charcutería en un mercado barcelonés a liderar una compañía con 150 tiendas en todo el mundo. Vende 3.200 piezas de jamón al día. Yo me atrevería a decir que es uno de los hombres que más sabe de esta joya gastronómica española y con una cabeza en constante ebullición gestando ideas como el gourmet de La Roja o el belloturismo con B de bellota. Ahora hablamos con él de todo esto. Antes les cuento que en el control de sonido hoy tenemos a Sonia García Plaza y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
Es la cadena de jamonerías más grande del mundo y su CEO y fundador es Enrique Tomás. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el nombre ya lo dice todo, mundialmente conocido. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo fueron los comienzos?
Bueno, pues vamos a ver. Por empezar, mira, yo soy nacido en Badalona, aquí en Barcelona, hijo de Julio y Amparo, que tuvieron 11 hijos. Ellos, emigraron desde Orihuela, Alicante hasta Barcelona. Y ya digo, y aquí pues nada, yo soy el número 11. Empecé nada, echando una mano en esa tiendecita que tenían mis padres, de todo y de nada. Y así pues nada, pasito a pasito, pues estamos ya en 11 países.
Charcutería en un mercado en el mercado de la salud, creo, ¿no? Ahí fue donde los primeros pasos.
Ahí está, en una parada, como llamamos aquí, sí. En Cataluña, un puesto del mercado, donde hace ahora exactamente 41 años, yo tenía 16, son 56 los que tengo, pues con 16 años, como yo era ya el menor, pero mis padres ya estaban bastante mayores, pues allí
había que echar una mano,
ilusión,
claro.
Ahí está, con mucha ilusión y muchos madrugones, intentamos pues eso, tener nuestros mejores productos allí a mano de todos nuestros clientes.
Enrique, ¿y cuántas jamonerías tiene ahora mismo por todo el mundo? ¿Cuántas tiendas?
Mira, sí, en este momento hay 149 abiertas en 11 países, como te decía antes. Y sí que es verdad que ya hemos empezado a, bueno, pues también a entrar en locales que no son nuestros, ¿no? O sea, es decir, establecimientos de gran consumo, que se suele decir. Y estamos particularmente muy emocionados porque hemos llegado a un acuerdo con Resol y en breve, bueno, prácticamente estaremos a 10 minutos de cualquier persona que viva en nuestro país.
Bueno, qué estupendo.
Son muchísimas las gasolineras, ¿de acuerdo? Y en esos espacios donde la gente, pues cuando va, en ese caso, a
repostar,
a la de servicio, pues se encontrará nuestros bocadillos, se encontrarán nuestros sobres y nuestros jamones.
Ya repostamos el completo. ¿Y cuántos jamones venden al día en estas tiendas?
Pues en este momento estamos en torno a 3.200
piezas. Madre mía.
Sí, la verdad que ha dicho es que es un sueño hecho realidad.
Son tiendas físicas donde está la venta de su jamón, pero también hay rincones, ¿no?, con degustación en estas tiendas.
Sí, sí, mira, de hecho, a ver, nosotros nuestro modelo empieza en un mercado, como decíamos antes, donde en realidad era tocinería, que era, para que todo el mundo lo entienda, todos los productos del cerdo, incluyendo la carne fresca, el lomo, la costilla, la panceta, más quesos. Fue que paulatinamente fuimos especializándonos bastante en el jamón y luego particularmente en el jamón ibérico. Y sí que es verdad que un día maravilloso dimos el paso de dar un pasito más y, como digo yo siempre, ponerlo con una Coca-Cola o con una cerveza, ¿no? Yo creo que aquel fue un momento que fue una iluminación, porque la forma de consumir el jamón, o sea, hoy se consume tanto jamón o más que nunca, pero de forma diferente. Yo cuando empecé, básicamente, el jamón lo vendías entero porque todo el mundo sabía qué hacer con un jamón en su casa. Sí. Y hoy la gran mayoría, ojo, se vende ya en bocadillos.
O en lonchas, ¿no?, al vacío.
Pero fíjate, cada vez está bajando proporcionalmente el consumo de lonchas y subiendo el del bocadillo. Ajá. Y yo entiendo que esto obedece a la falta de tiempo, a que realmente, bueno, pues hoy hacer un bocadillo para muchísima gente no deja de ser cocinar, ¿no?
Sí.
Porque tienes que regenerar, por decirlo de alguna forma, el pan que está en el congelador, o regenerar, claro, ya no vamos todos los días a la panadería por norma, como quizás lo hacíamos hace unos años, ¿no?
Sí.
Y, lógicamente, ese sobre de jamón, que normalmente está vacío, pues como bien sabes, también necesita un tiempo para, bueno, pues para oxigenarse, ¿no?
Sí.
Y para estar en su perfecto estado, ¿no?
Sí, sí.
Por tanto, ya digo, el tema del bocadillo, bueno, pues estamos viviendo deprisa, como bien sabes, y ya digo, ya ha cambiado. Uh-huh. O sea, el jamón se sigue consumiendo mucho, uh-huh, pero básicamente en la restauración se consume una barbaridad. Yo creo que en nuestro país es casi normal, pues cuando, mientras vienes, ¿no?, mientras haces una comanda, pues que lo primero sea un platito jamón.
Sí.
que lidere la mesa.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es pionero, con un ojo para los negocios increíble, y todo este crecimiento exponencial, toda esta experiencia de trabajador infatigable, incansable, la ha recogido en un libro que ha publicado recientemente, Vamos de 100 a 1000 millones en 10 años, ese es su título. ¿Por qué escribe este libro? ¿Qué ha querido contar en él?
Mira, el libro es maravilloso por una sencilla razón, porque este libro está ayudando a mucha gente. Mira, sobre todo al emprendedor. Hace poco me preguntaba, en una entrevista me preguntaba un amigo, Carlos Latre, me decía: Enrique, ¿quién debe leer el libro y por qué? Y yo le decía: mira, lo deben leer los emprendedores por dos cuestiones. Primero, porque se van a dar cuenta de que esa sensación de soledad nos acompaña a todos, ¿de acuerdo? De sentirse solo, de tomar muchas decisiones sin ningún tipo de seguridad y tal. Y luego, sobre todo el miedo, ¿no? El miedo que nos acompaña durante todo ese trayecto, cada vez que toman decisiones de gran calado, y no sabes realmente si estás tomando la buena, ¿no?
Claro.
Pero lo deben leer la gente que esté pensando en emprender, porque se van a llevar dos ideas claras. La primera y más importante es que es posible. Si tú tienes un sueño y tu sueño es emprendedor y montar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo, la buena noticia es que es posible. La no tan buena, o yo diría, tal, es que, oye, vamos a ver, que sepas que te va a costar trabajo, que sepas que no va a ser un camino fácil, uh-huh, que sepas que, mira, vas a tener que ganarte. Bueno, cuando hablaba antes de la soledad, al primero que tienes que convencer es a tus padres o a tu pareja, no te lo pierdas.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Luego, por supuesto, a los clientes, a los proveedores, a los bancos, es decir, porque cuando empiezas no te cree nadie, Lola, no te cree nadie,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Y luego, por último, fíjate que también es muy importante, no lo había pensado nunca, a las personas que ni son emprendedores ni lo quieren ser, pero normalmente son las parejas, son las familias de los que sí lo son, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y van a entender por el proceso por el que uno pasa, ¿de acuerdo? Tú antes decías, oye, toda esa historia de éxito, escrita en un libro, de éxito y de fracaso. O sea, cuento con pelos y señales la barbaridad de veces que me he equivocado, pero que gracias a Dios a veces no sé ni cómo. Es decir, en vez de tirar la toalla, he dicho, venga, para adelante.
Para
venga,
adelante,
vamos,
sí.
Venga, vamos.
Sí, ahí, porque además, Enrique,
un poquito el título.
El libro se centra sobre todo en la época de la pandemia, ¿no?, del COVID, y cómo tuvo que reinventarse para seguir adelante, porque la pandemia y el Brexit también estuvieron a punto de llevarle a la ruina, así de claro.
Sí, no, pero vamos, yo llegué a pensar que realmente se terminaba la historia empresarial, ¿de acuerdo? Mira, de hecho, la historia del libro nace en el 2015, estoy haciendo en la beca Alta Dirección de Cadena Alimentaria en San Telmo, ahí en Sevilla, y me piden escribir el caso, ¿sabes? Que son universidades de negocio donde se estudian los casos. Yo en aquel momento digo, no, mira, es que Enrique Tomás todavía, hay mucha tela que cortar. Y es en el año 2022, 7 años después, cuando repito, que me dicen, oye, ¿por qué no lo escribimos ahora? Y yo les digo, mira, el caso del COVID, o sea, del caso no, el caso como tal no, pero ¿cómo afrontamos el COVID? Porque allí, fíjate, allí dejó claro una cosa, dejó claro que yo tomé decisiones y que muchas las acepté, gracias a Dios, ¿de acuerdo? Y dejo también muy claro en el libro que no eres tan listo cuando lo aciertas ni tan tonto cuando te equivocas, ¿de acuerdo? Sí. Que a veces hay un componente que solo Dios lo sabe, ¿de acuerdo?
Sí. ¿De coyuntura, de suerte?
Ahí está, un poco de todo, Lola, un poco de todo. O sea, vamos a ver, yo ya sé que la suerte, sin duda alguna, como dice mi amigo Amodío, dice, la reparten a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo que cuanto más trabajas, pues más suerte tienes, ¿de acuerdo?
Sí.
Pero sí que es verdad que hay un componente, ¿no? Y debemos de ser honestos todos, que a veces se toma una decisión sin ninguna garantía y resulta que sale bien. Mira, y es un poco la que yo tomé. Yo, en plena crisis, cuando realmente nadie volaba, cuando todo el mundo decía, ya no se van a hacer viajes de negocio, todo será online, pues bueno, yo decido apostar como nunca por los aeropuertos y fíjate, el año 2023 hemos hecho récord absoluto, ¿de acuerdo?
Sí.
Lola, si yo te dijera que yo eso lo sabía, te mentiría.
Sí, sí, que ha sido, pues no sé, acertar.
No se lo esperaba nadie, ni a Aena.
Sí.
Ni a Aena. Y luego, fíjate.
Y lo bonito que es eso, de llegar a un aeropuerto y encontrarte con Enrique Tomás, esto es como casa, sí, estoy en casa.
No sabes cómo te agradezco este comentario, porque realmente, y lo creo sinceramente, así se lo hago saber a todos los que formamos parte de Enrique Tomás, ¿no? Que nosotros somos a mí me gusta pensar que somos una empresa país, que somos una empresa que trascendemos un poco, ¿no? Pues como hay otras, como Iberia, como Vueling, como Aena, como Resol, ¿no? O sea, empresas que de una forma u otra representan a un país, ¿de acuerdo? Que realmente cuando... Yo creo que el jamón en general es patrimonio de todos.
Sí.
Yo suelo decir, porque me lo creo, que es la única bandera que nos une. Sí. Si los españoles, desde el Ferrol hasta Girona y hasta Cádiz, tenemos una bandera, sin duda es el jamón. Es de lo que nos sentimos orgullosos, es lo que le regalamos al médico cuando nos ha hecho nos ha regalado la vida, ¿de acuerdo? No le regalamos un viaje al Caribe, le regalamos un jamón, porque regalar un jamón en nuestra cultura es decir gracias y decir te quiero,
sí.
Y no estoy hablando de un jamón de Enrique Tomás, el jamón que tú quieras, o sea, es decir, oye, no hay mejor regalo que un jamón, aunque se lo compres a otro, pero un jamón.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Porque al final estás, no sé, yo creo que para nosotros, si hablo, cuando conoces a alguien fuera y le estás hablando de tu país, oye, al final dice, ¿qué verás cuando pones el jamón? ¿De acuerdo? Porque es un patrimonio de todos.
Sí, es
y
verdad.
Todos debemos ser embajadores del mundo.
Enrique, ¿y se siente identificado cuando le llaman el Steve Jobs del jamón? ¿Estamos vendiendo bien el jamón español, por cierto?
No estamos vendiendo bien. De hecho, no. De hecho, yo estoy muy ilusionado porque ahora llego a un acuerdo con el Gourmet de la Roja, con la selección española.
Sí.
Para, bueno, yo diría que hay más español que lógicamente la selección española, ¿de acuerdo?
Sí.
Y por tanto, haber llegado a un acuerdo ahora, porque de alguna forma, de que Tomás hace lo mismo que el seleccionador nacional, lo trabaja por todos los secaderos de España intentando coger. Por supuesto, bueno, pues él va buscando a los jugadores que están más en forma y yo los jamones que están más en forma, si me permiten, ¿no? Pero no lo vendemos lo suficientemente bien. Y luego, en cuanto al estilo de jamón, yo lo agradezco mucho, pero prefiero ser el Amancio Ortega de los jamones, prefiero ser el Amancio Ortega.
Una cosa, ¿en qué consiste? Hábleme un poquito más de esta colaboración que van a hacer, que van a presentar con la Federación Española de Fútbol, el Gourmet de la Roja. ¿En qué va a consistir?
Es básicamente una selección de los mejores productos de España, donde por supuesto el jamón tiene, junto con el aceite y con el vino y con un montón de productos, pues tiene un sitio especial. Básicamente se trata de eso, no solo que sean productos gourmet, sino que sean dentro de los productos gourmet, oye, los mejores productores. Me vas a entender rápido. El jamón depende muchísimo de la materia prima. La materia prima depende muchísimo de, pues, de la vegetación, de que llueva o no llueva y tal, ¿no? O sea, por tanto, no siempre el mejor jamón se hace en una zona. O sea, cuando hay sequía, por decirlo de alguna forma, no llueve suficiente, no hay hierba, pues lógicamente, fíjate, si un jamón de bellota, un animal de cerdo ibérico, necesita 7 kilos de hierba por cada kilo de bellota, pues imagínate cuando no ha llovido. Significa pues que la calidad de aquellos jamones no será la mejor. Bueno, pues es un poco la similitud que tenemos con el seleccionador, ¿no? Y hay jugadores que los han dejado de llamar y luego los han vuelto a llamar, ¿no? Hacer un jamón cuesta 5 años, por tanto, bueno, pues lógicamente no siempre un fabricante X u otro hace el mejor, ¿de acuerdo?
¿Dónde hace esa selección de jamones?
Básicamente hay 4 zonas productoras muy claras, ¿de acuerdo? Es de los Pedroche, que Córdoba y sus alrededores, en este caso Jabugo, acuerdo, con todo lo que sería la Sierra de Aracena, o en Guijuelo, sí. y luego Extremadura, ¿de acuerdo? Que además cada uno de ellos tiene su propia denominación de origen. Pero se hace jamón buenísimo, buenísimo en Teruel ibérico, ¿eh? Sí. Bueno, aparte del propio jamón de Teruel, se hace buen jamón ibérico en Segovia, se hace buen jamón ibérico en Toledo, ¿de acuerdo? O sea, realmente tenemos muchas zonas productoras de jamón en España.
Bueno, hablando del futuro, Enrique, creo que también tienen prevista una inminente apertura en China, ¿no?, con presencia en el aeropuerto.
Sí, precisamente estamos ahora en obras, en cuatro locales en el aeropuerto de Shenzhen. Bueno, en el llamado Silicon Valley de China. Y la verdad que estamos muy, muy contentos y muy ilusionados porque es nuestro primer paso en ese gran país.
Otro reto en el que se ha embarcado. Hablaba antes de que el jamón son 5 años, que poca gente conoce todo ese proceso. También Enrique Tomás tiene una iniciativa centrada en el turismo como ese País Jamón Tour, que es un viaje a los orígenes del jamón. Cuéntame mejor eso de desarrollar el belloturismo con B de bellota.
Realmente es un proyecto, como bien dice, de país, de jamón y de turismo. Básicamente se trata de que todo el mundo entienda lo que es un jamón y sobre todo que sepa qué es delante del jamón, ¿de acuerdo? Hay una cultura milenaria, hay una manera de hacer las cosas y por tanto decir, bueno, llevar a la gente a ver cómo se hace, ver cómo en este caso el animal está en libertad en la dehesa, ver cómo hace un proceso de curación tan largo. Luego, lógicamente, eso también metido con lo que es la cultura, turismo rural, turismo donde realmente, claro, la mayoría de las empresas donde están en Purs, escondido, por qué no decirlo, donde realmente la gente no suele ir a no ser que haya un motivo. Y en este caso nosotros estamos muy orgullosos porque estamos poniendo en valor la gastronomía mucho más allá del jamón, porque esto no es solo jamón, es que vamos a decir loco porque la gente conozca el pimentón de la Vera o las peronillas, o cuando vayamos a Galicia queremos también pues la tarta de Santiago, ¿de acuerdo? Que al final cultura jamón cultura de Chavella, el flamenco forma parte del jamón ibérico.
Sí, vaya despensa tenemos en España. Bueno, pues Enrique Tomás, o lo que es lo mismo, la empresa más grande del mundo en comercialización de jamón, lo vamos a dejar aquí porque tampoco el sonido es el más adecuado. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Marca España y mucho éxito.
Venga, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues otro tipo de embutido marca España, en este caso con indicación geográfica protegida. El chorizo de Cantimpalos, un embutido tradicional segoviano, artesano y con un sabor delicioso. Existen, de hecho, documentos de los años 1921 a 1935 que recogen exportaciones de chorizo desde Cantimpalos a México, Venezuela, Uruguay y Alemania. Escuchen el reportaje que ha elaborado Teresa Monteagudo.
El chorizo es uno de esos embutidos que no pueden faltar en nuestras mesas y el de Cantimpalos es una referencia en el sector. Su indicación geográfica protegida, su IGP, marca un estándar de calidad y una procedencia única que afronta los desafíos de estos tiempos modernos desde una posición histórica de calidad reconocida. Nadie se escapa de la inflación ni de los altos costes de la energía y las materias primas. Tampoco la IGP del chorizo de Cantimpalos, que tal y como transmite su presidente Ramón Marinero, está haciendo un esfuerzo por mantener los precios.
Es un momento un tanto delicado. Es cierto que el sector ganadero es un sector que está funcionando bastante bien en los últimos años. Afortunadamente el precio en lonja del cerdo graso es un precio razonable, es decir, el sector primario no pierde dinero al elaborar este producto, pero sí que es cierto que el sector fabricante, el elaborador, está en una situación un tanto, digamos, no complicada, pero sí delicada, ya que el precio de venta público es algo que viene más o menos limitado por las grandes superficies, y es cierto también que el precio del cerdo graso se incrementa. Es algo lógico que el precio del cerdo graso se incremente, y el problema es que no se puede repercutir ese incremento de la materia prima en el producto final.
Han optado por reducir los márgenes de beneficio con tal de mantener su presencia en las mesas de los consumidores nacionales. Y es que la producción del chorizo de Cantimpalos es limitada. Algo menos de 500.000 de unidades por año, lo que mantiene su exclusividad.
El chorizo tiene un consumo principal a nivel nacional y con la producción de chorizo de Cantimpalos que tenemos, estamos hablando que se comercializan en torno a 400.000 unidades al año. El mercado nacional absorbe todo.
sobre la mesa también la idea de saltar al extranjero. Pese a lo limitado de la producción, hay demanda fuera de las fronteras españolas.
Es cierto que tendríamos posibilidad de crecer a nivel internacional. El chorizo es un producto que en Europa y en el Reino Unido concretamente pues tiene muchísimo consumo, y es algo que sí, lo tenemos ahí en mente, el poder crecer, pero bueno, sabes que primero hay que abastecer y hay que repartir al mercado que conocemos, el más cercano y el que tienes aseguradas pues unas ventas, y es verdad que en un futuro seguro que darán el paso al comercio exterior.
Solo 6 empresas fabrican para la IGP del chorizo de Cantimpalos y se encuentran en una zona de unos 2.500 kilómetros cuadrados en la provincia de Segovia, que reúne las condiciones óptimas para curar estos productos. 1.200 metros de altura, muy pocos días de niebla y un hongo único.
Dos puntos básicos, ¿no?, de diferenciación el chorizo. Por un lado es la materia prima que se utiliza, y por otra, como bien dices tú, que como mínimo el 40% del tiempo de secado hay que hacerlo en secaderos naturales, que son los que aportan pues unas cualidades específicas, tanto de temperatura, humedad, que hacen que crezca una levadura, un microorganismo específico que crece solamente en el ámbito de la zona geográfica que se ha protegido, en un espacio determinado, que es el que le va a hacer que el chorizo sea diferente. Tiene un sabor y un aroma diferente gracias a esa levadura.
Sin embargo, el secreto del éxito del chorizo de Cantimpalos está en la tradición. Para homogeneizar las recetas de los distintos fabricantes de la IGP, se recurrió a recetas originales del año 1900. Aunque, eso sí, la costumbre a la hora de comer chorizo ha ido cambiando. Como consumidores, preferimos comprarlo en porciones más pequeñas. De las sartas arrosareadas con varias unidades, se ha pasado a adquirirlo de uno en uno. Aunque hay cosas que son un clásico, nunca sobra.
Sí, es algo que, lo que sí que te digo, y bueno, es algo que estamos orgullosos de ello, es que quien dice que cuando empiezas a comerte una de las piezas del chorizo de Cantimpalos, de las arrosariadas, es cierto que te la comes hasta el final, porque creo que es el valor añadido que tiene el producto, y es que es muy suave, o sea, no cansa nada, no satura, con lo cual antes de comer dices, bueno, pues voy a partirme un poquito de chorizo para picotear mientras que preparo la comida, y al final el picoteo se convierte en que ya casi has comido el segundo plato, ¿no?
Y es que siempre es buena hora para una tapita de chorizo de Cantimpalos.
Bueno, y vamos a terminar con cine español, porque hoy se celebran los 25 años de uno de los grandes fenómenos de taquilla, Todo sobre mi madre, la película de Almodóvar que retrató desde el humor y la sensibilidad los estereotipos y los estigmas que marcaban la vida de las mujeres de esa época, finales de los 90. Es una película que lo ganó todo, y uno de esos grandes reconocimientos llegó desde Los Ángeles, en el Oscar. Íñigo Picabea, buenos días.
Buenos días. 25 años después, no todo es pasado en Todo sobre mi madre. No todos son los Goya, Oscar, Globo, BAFTA, César o David y Donatello que recibió. La 13ª película de Pedro Almodóvar es un clásico contemporáneo del cine español, y por eso permanece presente. Vigentes su sororidad, las cuestiones de género, el reconocimiento al sistema público de trasplantes, el cine en el cine.
Empecé a fumar por culpa de Bette Davis.
Vigentes las búsquedas personales, la memoria histórica, esa escena cuando Cecilia Roth le dice a Penélope Cruz, hoy es un gran día, va a nacer tu hijo, y metieron preso a Videla.
¿No sabéis de qué va este sofá?
Hay tanto presente en Todo sobre mi madre como la emoción que 25 años después provoca ver a aquel sofá en la última gala de los Goya.
¿Qué? Yo estaba sentada aquí.
¿Qué tal, Mara Rosa?
Un mail desagrado.
Encantada, soy fans.
¿Qué tal?
Tanto presente en una película de 1999 como la fuerza que mantienen sus personajes. Cuando conoces a la agrado se te queda para siempre.
Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse.
Tan actual la película de Almodóvar como la placa que luce desde marzo el cineestudio del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Esa placa que lo distingue como tesoro de la cultura cinematográfica europea, porque allí se rodó, entre otros, un momento clave de Todo sobre mi madre.
¡Esteban!
Claro que Todo sobre mi madre tiene un pasado, 25 años, más la trayectoria previa de Almodóvar para llegar a estrenar esta película.
Pues con la banda sonora de Todo sobre mi madre nos vamos hoy. Como siempre, el programa lo encuentran en nuestra web, también en la plataforma RTV Audio y en Spotify. Gracias por elegirnos. Adiós.
Abdu huyambar nyare malaikala Khawe he chikau dano se saro Momu munila degam julingam.